All right, welcome back to the podcast, everybody.
Hello, everybody. How are you guys?
They can't answer.
Yeah,
you.
They can't.
We're here at the home podcast studio. I think it's the technical side's coming along. The physical side's not as appealing as I would like. We just actually moved to a new house 2 weeks ago. So everything's a little chaotic. But here we are. Nikki set up a pretty sweet new system that the Bluetooth connects to the... What is that, a soundboard?
Yeah, it's a... I don't even know what it's called, but I'm just hoping everything works well. So basically, you should be able to hear Max on a call from my dad's phone.
Yep. So we're going to call Max now on WhatsApp. Obviously, you won't be able to see him. We're going to do a sound call. And today's podcast is going to be... Oh, yeah. Welcome to Cultivating Change.
Welcome to Cultivating Change, everybody.
And Nikki Mayorga.
The producer.
The producer. And today, we're going to be talking to Max Perez from La Hermosa, which is a farm in Guatemala, in Acatenango, and also a cooperative that he's formed. Plot twist, this is going to go into Spanish. So this is a Spanish podcast. Este podcast va a estar en español. Entonces, Nikki, ¿ya estás listo para hablar español?
Sí. Whatever
okay.
That means.
Vamos a llamar a Max de Guatemala para hablar un poco de la situación, cómo está impactando la coronavirus en Guatemala y en Acatenango. Aquí estoy marcando. Hey, there it is. Ooh. It doesn't do the...
Can I turn down a little bit?
Yeah.
He's like the loudest one. Or I'll turn his...
Hola, Martín, ¿cómo estás?
Hola, Max, ¿cómo te va?
¿Me escuchas?
Sí, sí, ¿y tú a mí?
Uh-oh.
Sí, te escucho perfecto, Martín.
Perfecto, perfecto. Aquí estoy con Nikki grabando el podcast.
Hi, Max. Hola.
Okay. Hi, Nikki. How are you?
I'm good. How are you?
Fine,
no,
thank
pero
you.
Este Very podcast good. Es en español. Tienes que hablar en español, por favor.
Ah, okay, okay. ¿Cómo estás, Nikki?
Muy bien.
Qué bueno.
Está aprendiendo muy poco a poco, pero aprendiendo.
Very, very little.
Bueno, Max, mira, obviamente tú y yo ya hemos hablado varias veces, pero este podcast yo quería hacerlo porque estoy haciendo como unas series en cual estamos hablando con gente con quien trabajamos en Latinoamérica para hablar del impacto del coronavirus y cómo está impactando las comunidades, ¿no? Porque obviamente en cada país está impactando diferentemente, aunque... Tristemente, en nuestros países en Latinoamérica es el mismo cuento, ¿no? Que gente que vive día a día y ahorita están viendo una situación complicada, ¿no?
Por supuesto, muy, muy compleja, muy compleja.
Entonces, explícanos un poco el estatus del café en como la parte comercial un poco.
Ok, pues sí, pues muchas gracias por tomarme en cuenta y pues es un placer saludarlos a nombre de todos los caficultores de aquí de Acatenango y específicamente de Cooperativa La Hermosa. Es complejo, realmente es complejo. Como yo comentaba en el Instagram Live que hicimos hoy temprano, afortunadamente para nosotros en Guatemala la cosecha ya estaba por terminar. Entonces, si hay algo de fortuna en todo esto es que pues ya agarró la cola de nuestra cosecha. Faltará un 5-10% lo más en zonas altas de la producción del café en Guatemala. Entonces, afortunadamente, como te digo, fue a finales ya de marzo que estalló aquí en Guatemala todo esto, porque como yo te menciono, si esto hubiese sido a principios, en noviembre, diciembre, cuando empezábamos la cosecha, pues todo hubiese sido diferente y sería seguramente mucho más duro para el impacto para todos nosotros los caficultores. Se complica mucho en el tema de logística, ya para exportaciones, para pagos de planillas, para transporte, de bancos, de créditos, de intereses, de demoras y todo lo que se lleve, porque nosotros no recibimos el pago de las últimas exportaciones, es decir, de las exportaciones de abril, de mayo. Entonces tenemos que ir corriendo todos nosotros, y eso pues impacta también en nuestros trabajadores, en nuestros colaboradores y en nuestros bolsillos al final, porque es una situación que pega duro y pega parejo. Entonces, yo creo que lo más difícil es el tema de las exportaciones tan tardías, que se están tardando mucho, se están alargando mucho, por una parte. Y por la otra, pues es el tema de de los contratos que muchas empresas en el extranjero están dejando de cumplir. Y tal vez no muchas, sino algunas. En su minoría son pequeños coffee shops de especialidad que no tienen la capacidad económica ni la capacidad moral en su forma de actuar. Entonces, esos dos temas, la logística de exportación y exportaciones tardías y los contratos que fueron cancelados, es lo que realmente nos está impactando hoy por hoy a los agricultores.
Y explícame una cosa, las exportaciones que ya se hicieron, ¿no se te han pagado todos?
Algunas, Martín. Las otras están programadas el pago, es decir, no se retrasan tanto. Sí, se retrasaron un par de semanas, pero por ejemplo, lo que ya salió en febrero, como lo que hicimos con ustedes, con Mayorga, eso fue pagado pues, en febrero. Lo que se hizo a principios de marzo ya fue pagado. Las que están saliendo ahora en abril son las que el tiempo de espera de pago, por ejemplo, a países como Grecia, a países como Australia, se va a alargar y se va a prolongar hasta junio o julio más o menos, a pesar de que estén saliendo a principios de abril. Entonces, ese tiempo de espera es el
¿Pero
tour.
por qué es eso? ¿Porque les das términos de pago?
No, porque las exportadoras los embarques, mejor dicho, los buques están retrasando mucho la llegada del café a los destinos. No es por tiempo de pago que convengamos, sino es porque el buque se está atrasando demasiado en llegar a destino. También tienen muchas limitaciones los países importadores, como Grecia, que tiene sus aduanas cerradas, como Australia, que tiene todo bloqueado por ahora. Entonces, eso va a causar que roleemos los contenedores y el tiempo de espera de pago sea hasta junio y julio.
Sí. No, la parte logística y bancaria está también complicada y todo eso va a crear un impacto que tal vez no se siente por unas semanas o unos meses, ¿no? Porque todo eso tiene impacto de cómo compran su bono, cómo pagan a la gente ahí el campo.
Correcto.
Todo el impacto se atrasa un poco. Una pregunta que me hicieron hoy que a mí también me interesa mucho saber la respuesta, que yo y Eduardo y Natasha y Clara y Jenny hemos hablado de qué podemos hacer para apoyar a los productores pequeños, qué podemos hacer para apoyar la gente que va a tener sus problemas ya en unas semanas. En verdad, aunque estemos tan involucrados en esos países, me sale difícil ver la solución para a ver cómo hacemos llegar un poco de apoyo, porque el problema más grande que veo yo es la distribución de recursos, ¿no? Entonces, digamos, si quiero mandar $1,000 para repartir entre cinco cortadores ahí, quien sea, ¿cómo se los hacemos llegar? Esa es la cosa, ¿no? La parte de la logística y la distribución de recursos está muy complicada, ¿no? Más que todo en estas zonas que no son ciudades, ¿no? Es una logística muy complicada, ¿no?
Pues mira, Martín, es bien complejo lo que tú dices. La única manera de canalizarlo sería a través de manera personal, te diría yo, alguna solución concreta que te pueda dar yo es que yo podría hacer las veces de logística para hacerles llegar ese bono. Como tú bien dices, las personas en el campo no tienen una cuenta bancaria, no tienen a veces documento de identificación, por ejemplo, o lo han perdido o no saben leer ni escribir. Entonces, definitivamente no les puedes tú directamente hacer llegar a ellos, a cada uno de ellos, un bono de, no sé, $100, por decirte algo. Nunca lo van a poder ellos recibir porque no pueden recibir una transferencia internacional. La
Claro.
única manera, creo yo, que se me ocurre a mí es que lo canalicemos todo a través mío, que haya una logística buena, transparencia real y que se haga algo, no sé, un Instagram Live cuando nosotros entreguemos la ayuda, ya sea económica o no económica, ¿verdad? Como tú quieras darla realmente, como
Bueno,
tú
tú sabes
puedas darla.
que para mí, en verdad, esa parte, y es algo que, no sé, yo me siento muy raro que hay mucha gente ahorita. Vi un grupo en Costa Rica que anda dando arroz y frijol a las familias, pero no sé, para mí tomar fotos, hacer videos de eso, para mí es como que si uno piensa, ¿están haciendo esto para apoyar o porque es buen marketing?
Claro, claro.
Entonces, para mí es más que todo porque yo sé que esta gente necesita apoyo y ayuda. Lo que yo sí pondría en Instagram es tal vez un matching, ¿no? Digamos, ok, Mayorga va a poner X, queremos que, o no sé, alguna manera para ampliar el monto que se pueda
Por
hacer.
supuesto.
Y como cuánta gente en la cadena nuestra de Mayorga, La Hermosa, cuántas familias, cuánta gente hay, piensas que podríamos
Mira,
canalizar recursos a llegar.
directamente involucrados habemos 60 familias. 60 familias que sí están directamente involucrados. Cada familia, ponle un promedio de 5 personas por miembro familiar. Estamos hablando de 6 por 5, 300 personas que están directamente involucradas en la cadena de distribución del café para Mayorga. Obviamente hay muchos trabajadores, muchos colaboradores que van a incrementar esta cadena hasta, no sé, 1,000 o más de 1,000 personas, pero las personas productores de café y sus familias que tienen los que te mandan el café a ti, más o menos son 300. Aparte, trabajadores y colaboradores, que te digo, cortadores, personal de beneficio húmedo, personal de beneficio seco, sí llegaremos más o menos a 1,000 personas, pero directamente como productores somos alrededor de 300.
Bueno, hablemos tal vez mañana sobre qué se puede hacer ahí, hablando de esas 60 familias, y pero mañana tengamos una conversación sobre eso, porque para mí es algo muy importante ver qué podemos
Muchas gracias.
hacer, porque hay mucha gente que quiere ayudar. Para mí, lo que sí me molesta es que nuestra industria siempre se olvida del productor, aunque se hacen los que les importa el productor y las comunidades productoras, pero al fin del día, en los estados se escucha mucho de los baristas y los tostadores y los coffee shops que han cerrado. Y que sí, es algo triste, que es algo duro, pero también podemos mencionar por lo menos al productor, que ahora nadie está hablando del productor.
Y pues eso es una historia trillada, Martín, en nuestra realidad como productores desde hace muchos años. Realmente el productor de café siempre ha llevado la peor parte en toda la cadena de distribución del café. Todos, tú puedes ver bien a coffee shops, a baristas, a exportadoras, intermediarios, a tostadores, a toda la a, o a la mayoría de cadenas de eslabones de esta cadena, y al final uno de los eslabones más importante de la cadena, si no es que el más importante, es el productor,
Claro.
y es al final quien lleva la peor parte. Y si le sumas la crisis, pues es aún más difícil para los pequeños productores vivir al día.
¿Y cómo sientes ahí la, no sé, la vibra, la gente? Como obviamente todo el mundo está preocupado, por todo el mundo, ¿no? Hasta la gente en las ciudades grandes aquí, todos mismos tenemos la preocupación de nuestra salud y la salud de la gente de nuestra familia. Y más que todo la incertidumbre económica, ¿no? ¿Has
Claro.
visto cosas? ¿Cómo sientes ahí el clima así social de la gente en Guatemala y más que todo dónde estás tú?
Pues ahorita que estamos empezando, nosotros realmente tenemos 15 días de haber empezado con todo esto de la cuarentena, el boom de la cuarentena en los países latinoamericanos. Estas decisiones gubernamentales que tomó el presidente fueron desde hace 15 días. Entonces, ya se empieza a poner un clima tenso en todo el tema laboral y económico. Creo que esto va para mayor, esto va, no ha reventado todavía. Creo que va a ser más difícil conforme vayan pasando los días. Ahora viene Semana Santa, que es una semana muerta para nosotros realmente en todo el tema económico. Pero después, muchas instituciones como universidades, como colegios, como empresas privadas, y ahora hablando ya del café, exportadoras y beneficios y fincas y cooperativas y demás, aún tienen la prohibición del gobierno para laborar. Es decir, no podemos laborar por tema de tiempo, por tema de horario, por cantidad de personas, tenemos que sacar un montón de requisitos. Entonces, las fuentes de trabajo se están agotando. El dinero se acaba porque, como bien decíamos, el productor de café vive al día. Entonces, el dinero se va a acabar. El clima es tenso y el gobierno debe tomar medidas al respecto. Y está bien, el gobierno está dando ahora una caja por familia que corresponde a $150 de productos varios, de productos básicos. Pero esto les va a durar a las familias una semana o dos a lo sumo. Y lo que viene es, creo que va a ser lo peor. Creo que te lo comentaba hoy también temprano. Si esto sigue así, lo que va a pasar es que la delincuencia va a repuntar, y porque no hay fuentes de ingreso, no hay fuentes de trabajo. Entonces, eso es un problema que el gobierno debe prever. Entonces, debemos estar tranquilos. Creo yo que el virus, aparte del virus como tal, del coronavirus, creo que el peor virus que afecta a nuestros países que no tienen esa cultura y esa educación es el virus del miedo, el virus del temor. Uh-huh. Eso es lo que realmente afecta, el virus de la delincuencia, causado por la misma ignorancia de las personas y la poca fuente de empleo también. Entonces, creo que hay que estar tranquilos, pero sí, esto va para peor, y el gobierno debe tomar otras medidas diferentes para contrarrestar este clima tenso, este ambiente tenso que se siente por la falta de ingresos y el poco movimiento económico y comercial que hay hoy por hoy en Guatemala.
Sí, no, es una situación muy complicada, ¿no? Porque obviamente en cualquier país el recurso personal y el recurso del gobierno es limitado, pero mucho más limitado en países como en Guatemala, El Salvador, los países de Centroamérica, Latinoamérica, África, Indonesia. Esa es la cosa, ¿no? Que en este país nos tarda más los recursos y es otro, como yo siempre digo, aquí la gente tiene el lujo de estar en su casa con agua limpia, con baños, comprándose su comida, que le tarda 2, 3 semanas, 5 semanas, depende de sus recursos. Uh-huh. Entonces, eso es lo triste, ¿no? Y la gente del campo, que tal vez lo que lo salva un poco es que ellos también son los que nos dan la comida. Entonces, tienen su frijol, claro. Entonces, tal vez tienen un poco de lo básico, pero hay que ver cómo podemos apoyar aquí a la gente de nuestros países, ¿no? Porque es algo que va a pegar muy duro ahí, en la parte económica.
Sí, totalmente. Sí, tienes tú toda la razón. En la cultura que ellos tienen, están acostumbrados a comer poco, a comer sano, a comer desde el campo. Pero más que eso es el tema del trabajo como tal. Las fuentes de trabajo y las fuentes de ingreso económicas son las que son limitadas, y eso va a traer otras consecuencias. Esperemos que esto pare o que cambie o que el gobierno tome otras medidas, y obviamente la ayuda que tú nos puedas aportar como Mayorga para nosotros va a ser más que bienvenida, y yo, si tengo la oportunidad de hacerlo, me voy a encargar de que esto llegue a cada una de las 60 familias que te digo que forman parte de la cadena de distribución de Mayorga y la Hermosa.
Sí, no, eso vamos a ver definitivamente. Una pregunta, ¿qué has visto, digamos, en los últimos 15 días en términos de relaciones con gente en la industria? ¿Hay algo que ha pasado que te ha sorprendido de una manera buena? ¿Algo bueno que has visto? ¿Has una experiencia positiva que ha salido de esto en términos de la industria o de algún cliente o lo que sea?
Pues, para serte totalmente honesto, Martín, algo que me ha llamado la atención, no. Lo que sí agradezco es a todas mis clientes, nuestros clientes del extranjero, que han logrado soportar y cumplir con los contratos. Lo que me ha sorprendido es al contrario, que muchos contratos que ya teníamos nos los cancelaron. Entonces, yo sé que es complicado y que tal vez estas empresas que tienen sus cadenas de cafeterías en todo el mundo, ha de ser bien complejo, y sí agradezco mucho que la mayoría de empresas nos hayan cumplido a pesar de que ellos ya saben que van a perder. Entonces, eso sí es admirable y es parte del negocio. En el negocio se puede ganar y se puede perder, y ellos están conscientes que pueden perder o que van a perder seguramente, porque tienen sus coffee shops abiertos, están pagando renta, no están laborando, no están vendiendo la taza de café. Entonces, ellos ya saben que pueden perder en los próximos 2 o 3 meses, o creen que así que va a pasar. Pero, sin embargo, me sorprende que lo sigan cumpliendo. Y así es el negocio, así son los contratos. Los contratos están hechos para cumplirse.
Bueno, yo te digo la verdad que muchos productores de toda Latinoamérica me han dicho Y no sé si tú ves lo mismo, pero que muchos europeos están empujando los embarques y muchos americanos simplemente cancelan. Y algo que me molesta de eso es que la cultura americana es muy de contrato, muy a la letra, ¿no? Y lo interesante es que si aquí no te cumplen con un contrato de café, uno lo lleva a arbitration, a Green Coffee Association, todo. Pero cuando la gente aquí quiere cancelar, solo cancela. Y no les importa ni el impacto, ni que como que si saben que el productor y el exportador no tienen recursos aquí para hacerles nada. Y eso sí es algo.
Es algo lamentable, como hablamos al inicio, al final la peor parte siempre la lleva el productor de café.
Siempre, ¿no?
No.
Siempre la va a pagar el productor de alguna manera u otra.
Todos los riesgos los corremos nosotros. Corremos el riesgo de inversión, de producción baja o alta, problemas en el campo, después que nos incumplen contratos. Y no es lo mismo para el caso de las importadoras y de los coffee shops y demás intermediarios, que realmente no corren tanto el riesgo, y cuando se ven que van a correr un riesgo, simplemente cancelan el contrato. Y es cuando nosotros, hasta acá en los países productores, pues no tenemos ninguna herramienta como para hacer cumplirles eso, más que la palabra y la buena fe que puede valer en el contrato. Entonces es lamentable. Estamos acostumbrados también, no es la primera vez que eso nos pasa, pero sí, me sorprende lo que por tu pregunta inicial, me sorprende gratamente, y es gratificante ver que muchas empresas sí están cumpliendo con su palabra y que saben que van a perder, y eso sí es de admirar, porque pues así es el negocio, a veces se gana y a veces se pierde, ¿me entiendes?
Sí. No, pero lo que te diría yo de sugerencia es que apunta los nombres de los que no te cumplieron y no te olvides, porque en verdad esta es una industria que el tostador y el portador tienen una buena memoria, pero no
Por
quieren que el
supuesto.
productor tenga memoria para ellos mismos. Y entonces yo feliz me siento contigo, vemos esa lista y yo te compro a ti el café que te iban a comprar y porque esta gente no debe estar en la industria, en verdad. Y te aseguro que mucha de esta gente son los que hablan más de cuánto apoyan al productor y
Claro.
esas mentiras ya a mí me tienen harto en este país, que tantos tostadores que ni tienen relación o que tienen una relación muy básica que compran de un exportador o lo que sea, te aseguro que es la mayoría de la gente que no te ha cumplido son los que más se promueven aquí como los que apoyan más al productor.
Sí, son los que salen con la bandera, o que van con la bandera de las exportaciones, que ayuda al productor, que es un comercio justo, que es un trato directo, y al final pues vemos que el importador, el comprador final, ni siquiera conoce la finca, ni siquiera conoce al productor, no le
Claro.
importa cuál es la situación. Entonces sí, pues muchas gracias, Martín. Sí, te comentaré quiénes son, te
Okay.
comentaré
Ahí
quiénes son.
hablamos en privado. Bueno,
Seguro.
Max, otra cosita que quisieras así, ¿no? Comunicar al público aquí con el podcast para que la gente
Pues
sepa.
mira, Martín, yo creo que también te lo dije en Instagram Live, y es nada más agradecer mucho a los consumidores de casa del café. Creo que eso mantiene a flote el barco de ustedes también, como Mayorga, hablando de Mayorga y de La Hermosa, y pues por ende de nosotros, porque es un comercio directo el que realmente hacemos. Siempre he dicho que el consumo en casa es lo que realmente mantiene viva la industria del café. Sí es importante también, sí son importantes también los coffee shops y demás, pero realmente la industria del café es la industria de casa.
Claro.
Entonces, agradecer mucho a todas las personas que consumen el café de Mayorga Organic, y específicamente el de Guatemala, el de Cooperativa La Hermosa, porque eso es la vida de nosotros los productores. Entonces, y nada más agradecerles e instarlos y motivarlos a que sigan consumiendo el café, que nos cuesta tanto y que realmente es bien remunerado por empresas como Mayorga, bien reconocido, es querido nuestro café. Entonces nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos, y nada más reiterarles, por favor, que consuman café de Cooperativa La Hermosa de Guatemala, de Mayorga Organic.
Perfecto, buen anuncio al final. Bueno, Max, te agradezco mucho todo tu tiempo y tú sabes, cualquier cosa me llamas a mí, a Clara y quien sea aquí, a Eduardo y siempre estamos aquí disponibles y vamos a pasar todo esto juntos y salir adelante para seguir creciendo juntos, ¿no?
Seguro que sí, así va a ser. Y entonces, pues muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta para este podcast. Saludos a todos, que estén bien y que Dios los bendiga.
Gracias, Maxi. Nicky, ¿quieres decir algo?
No.
¿Sabes qué ha dicho en este podcast? Sí y no.
Sí.
Saludos, Nicky.
Chao.
Chao, chao,
Qué
Nicky.
vergüenza, no sabe español la niña, pero ahí vamos a ver eso. Ok, Max, muchas gracias.
Saludos, bye bye.
Cuídate.
Bye, Max.
Bye bye.
All right, so that was my conversation with Max. I just realized, wait, I'm speaking in English now. And the
Yeah,
podcast was in Spanish.
should you go back to did you go back Spanish?
Now I'll end it in English. So
Yeah.
anyway, just another conversation with Max. I've been talking to him consistently for the last 10 days or so, and all our producers. We will be doing podcasts like this. Unfortunately, they will all be in Spanish because obviously our producers in Latin America speak Spanish. I am considering, and we'll probably do a podcast with one of our bean producers that we work with in the States. One of the biggest things that has kind of come out of this, the food crisis that took place the first couple of weeks of the coronavirus hitting in the U.S. was, I try to help clients get product to market, and I ended up learning a lot about the bean business and the bean and the rice business in the United States, and I realized that there's a serious go-to-market inefficiency for U.S. producers as well. And that go-to-market inefficiency creates overpriced and low-quality products for U.S. consumers. These are more staple products like rice, white rice, black beans, pinto beans, lentils. And we're trading a lot of it. I mean, millions of pounds of it to get to market. But it's going to be staying around for a little bit. Or for a long bit, depending on how we define things. So anyway, we may be looking at having some producers from the U.S. also on the podcast, and I'm working on a couple guests. Now that I can call people, it's so much easier for everybody. Hopefully, the sound is good. If not, Nikki will keep improving it.
Yes.
So, any suggestions? Email me martin@myorgaorganics.com. Or check out our Instagram, which is at Mayorga Organics. Any last words, Nikki?
No, other than everyone just keep staying inside and keep on working. Or I don't know.
Keep on working. All right,
Keep on
guys.
working.
Thanks for everything. And we'll be doing more improvements to the podcast as time goes on. Nikki's going to make me an intro too.
Yes, I don't know what.
All right.
Bye,
Bye,
everybody.
everybody. Take care.